COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Concello de Santiago da un paso más y formalmente pedirá a la Xunta de Galicia la declaración de toda la ciudad como zona tensionada de vivienda. ¿Esto qué significa? Bueno, pues topes de precios en las viviendas que salgan al mercado del alquiler. ¿En qué se basan para pedir esta declaración? En que en los últimos 5 años el alquiler ha subido en un, ojo, 46%, y es que la tasa de esfuerzo supera el 30%, es decir, que un arrendatario tiene que dedicar más de 30 de cada 100 euros de su renta a pagar el alquiler de su vivienda. El Concello ha solicitado un informe que firma Raimundo Otero, miembro del Grupo de Estudio del Territorio de la Universidad de A Coruña.
¿Cuáles son esos dos escenarios? A targa media do aluguer, efectivamente, supera o 30% da renda media dos fogares do municipio. En segundo lugar, o prezo de aluguer no municipio ten experimentado nos últimos cinco anos, unha porcentaxe de crecemento acumulado superior en 3 puntos porcentuais a tasa de variación acumulada do IPC.
El informe se ha basado en los precios de una plataforma de internet y en el Atlas del Padrón para conocer la renta media del municipio. Hoy, por ejemplo, alquilar un piso de 3 habitaciones en el centro de Santiago, un piso sin reformar, no baja de los 850 euros al mes. ¿Esto significa que la ciudad de Santiago va a ser declarada como zona tensionada? Bueno, de momento no. Lo permite la ley estatal, pero esta declaración depende de la Xunta de Galicia, que obliga a los ayuntamientos a crear una comisión con los agentes implicados y hacer público el informe antes de tomar una decisión. Pero Santiago es la primera ciudad de Galicia que da un paso más para ser declarada zona tensionada. Otras ciudades como A Coruña o Pontevedra anunciaron su intención de hacerlo, pero de momento sin más novedad. ¿Es la declaración como zona tensionada efectiva para bajar los precios? Tomando como ejemplo Cataluña, no lo parece, porque sí, los precios han bajado, pero en esa comunidad más ha bajado la oferta. Según los datos hechos públicos, los precios han caído en un 5% en Cataluña, pero los contratos han bajado en un 17%, es decir, menos oferta en el mercado. Lo cierto es que, mire por donde se mire, tenemos un problema de acceso a la vivienda. Janina es de las que saben lo que es no encontrar dónde meterse para vivir, ni siquiera con 2 salarios entrando en casa. Ella y su familia han venido desde Venezuela. No consiguieron un lugar donde vivir legalmente con sus hijas hasta que una amiga se mudó del piso donde vivía en Santiago.
Una vez llegué a tener la oportunidad, que me dijeron que sí, era un piso por 550. Y luego que ya me habían dicho que sí, yo bien ilusionada, me salieron con que tenía que tener, traer, ¿cuántos meses eran? Yo sé que eran 3.000 euros, un aval bancario por 3.000 euros.
Seguro que te preguntas cómo hacían mientras tanto. Pues durante 1 año estuvieron viviendo en una habitación prácticamente a escondidas. Janina no cree que el problema sea que son una familia extranjera, sino que hay mucha demanda y entonces los precios y las condiciones son abusivas. Idea que comparte Lorena, que es de Santiago y no puede abandonar la vivienda familiar.
Vivo con ella porque el sueldo no me da para vivir sola, básicamente.
Ya.
Lo he planteado, pero haciendo cuentas y eso no, entre pagar letras, recibos y todo eso día a día, nada.
Estás escuchando el mediodía de COPE Galicia, yo soy Paula Pájaro. Encaramos una semana sin lluvias, pero con frío. Vamos con el pronóstico del tiempo. Bueno, si hoy has tenido frío a primera hora, mañana más. Seguiremos mañana sin lluvias, pero te hará falta bufanda. Mínimas mañana de 2 grados bajo cero en Lugo, 1 grado positivo en Ourense o 2-3 en Santiago. Mañana máximas alrededor de los 15 y mañana seguiremos, por cierto, con día soleado. La cocina económica de A Coruña lanza un SOS. Enseguida los detalles.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías, el brócoli de origen nacional a 1,99 € el kilo. Y la pera conferencia del Bierzo, también de origen nacional, a 1,65 € el kilo. Froiz es más ahorro.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se buscan amigos de la cocina económica de A Coruña, una institución que da comida a 1.500 personas al día, incluidas aquellas que no acuden por vergüenza, pero que sí necesitan de este organismo para subsistir. Ante la necesidad, la cocina económica pide ayuda a Noel Abao.
Dar 1.500 raciones de comida diarias no es nada barato ni fácil. La cocina económica de A Coruña hace malabarismos para mantener su centenaria actividad tras un año en el que aumentaron un 30% los gastos. El Banco de Alimentos cubre parte de los ingredientes, pero tienen que comprar el resto de su bolsillo. Y esto es mucho para una entidad que, si quiere preparar lentejas, por ejemplo, necesita 100 kilos de producto. Óscar Castro es el administrador de la cocina económica.
Nosotros hacemos un bocadillo para 500 menús que damos. Solo ese gasto de bocadillos en el presupuesto supone 100.000 euros. Solo con ese pequeño servicio, que es un bocadillo, al margen de la comida que realizamos, esas 1.500 raciones de comida que damos todos los días.
Reparten comida a los barrios y en su comedor social del barrio de Lorzán. Su labor no se dedica solo a personas sin techo, sino también a quien no consigue cuadrar las cuentas.
Puedes tener incluso una prestación social, pero que no le alcanza ni siquiera para desarrollar una vida. Estamos hablando de una persona que cobra 450 euros, pues evidentemente si pagas la habitación, pues prácticamente no te queda para comer en todo el mes.
Se marcan como objetivo recuperar socios hasta volver a superar los 3.000. Para quien tenga dudas, lanzan un dato. Donar dinero a la cocina económica desgrava en la declaración de Hacienda.
Y te cuento que un informe sobre inspección de procesos de incapacidad temporal nos deja llamativas conclusiones. Fíjate, en una inspección de 20.000 casos, el 67% de esas bajas no estaban justificadas, 13.600. Así que las personas fueron dadas de alta. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. El control se realizó empezando en las áreas de Ferrol, Lugo y Santiago, las que en 2023 registraron una cifra más elevada de bajas temporales. Se hicieron entrevistas con los médicos y también con los pacientes. Y este fue el resultado. Escuchamos al consejero de Sanidad de Gómez Camaño.
Yo comprendido entre junio y diciembre, citáronse a 20.254 pacientes que estaban de baixa. Ese trabajo de seguimiento y control dio como resultado a alta de 13.684 personas, lo que supone el 67,56% de los procesos en situación de baixa laboral que fueron avaliados. Constátase, por lo tanto, que mejorando los mecanismos de seguimiento y de control es posible minorar el número y la duración de los procesos de incapacidad temporal, siempre con plenas garantías de asistencia sanitaria para todos los afectados.
Entre las medidas para agilizar ese control de las bajas, Camaño citó cursos de formación para los médicos prescriptores y también la incorporación de las pruebas que realizan las mutuas al historial del Sergas. El plan de inspección está ya extendido a toda Galicia. Los resultados se presentaban al Consejo de la Xunta, tras el cual el presidente Alfonso Rueda lamentaba la negativa del Gobierno central a transferir a nuestra comunidad las competencias en meteorología y también los planes de sustituir trenes del eje atlántico por otros más lentos y además con menos plazas. Hoy mismo aseguró van a dirigir su queja al ministerio porque dice lo que necesita el eje atlántico son mejoras, no empeoramiento de servicios.
Gracias, Patricia. Y te cuento que según datos oficiales, algo más de 2 millones de personas sufren depresión en España, una cifra que no ha dejado de crecer después de la pandemia del COVID. Esto lo contamos porque este lunes se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad muchas veces silenciosa para los demás, que empieza con sentimientos de apatía, tristeza, fatiga o bajo rendimiento. Aún así, la psicóloga viguesa María Ferreiro nos cuenta que es importante desterrar la idea de que un sentimiento pasajero de tristeza es sinónimo de estar triste.
Exacto, un estado de ánimo desesperanza durante un día, dos días de tristeza, cando hai unha causa xustificada, é sano, digamos que é o que ten que pasar no noso corpo.
Y te cuento que Baltar niega en el Supremo haber conducido a 215 kilómetros por hora en la A52. El senador del Partido Popular ha negado este lunes que hubiese conducido a esa velocidad, al tiempo que su abogado ha denunciado que se vulneraron sus derechos durante la investigación. La Fiscalía mantiene su petición de multa de 1.800 euros y la retirada del carné de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial. Y en deportes, Tomás Hertel ya está en A Coruña para incorporarse al Leima Coruña. Pepe Torrente.
El exjugador del Real Madrid y el Barcelona aterrizó en el aeropuerto Alvedro para fichar por el equipo naranja. Debutará el sábado en el Coliseum ante UCAM Murcia. El Breogán se llevó el derbi en el Pazo 83-80 y deja al Leima como el nuevo colista de la Liga CB. En fútbol, el Celta ya piensa en el partido del jueves de Copa del Rey ante el Real Madrid en el Bernabéu. Antes mañana, el Ourense Club de Fútbol recibe al Valencia y el miércoles Pontevedra-Getafe en Pasarón. Son todas eliminatorias a partido único. Y noticia de Cope Vigo, todo apunta a que Nacho Moyano dejará el Cangas de balonmano a final de temporada. Su destino sería el Anaitasuna.
Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.